Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Seis minutos son los que pasan ya de la una del mediodía. Esto es Mediodía en COPE más. Y tenemos un micrófono más ocupado, el que acaba de coger, así como si fuera a cantarse un tema, Álvaro Coutelén. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Ana. Hoy más lejos de
Digo,
ti.
A ver si se canta algo este hombre, no,
no
sé, para amenizarnos
no
la mañana.
Voz. Y
tampoco.
Ya ha llovido mucho esta noche y esta
bueno,
mañana.
Bueno, pero esta noche lloverá más, puedes compensar.
Bueno, pues nada, me he puesto hoy más cerca de Teresa que de ti.
Ya, vale, pero, vale.
Pero todo tiene un motivo.
No sé, no, lo desconozco.
Que antes me ha grabado una crónica de manera muy cariñosa,
amigo.
Entonces, oye.
¿Qué? ¿Cómo es de...
Por el interés de quiero a Andrés.
Totalmente, no quería decirlo, pero es así, interesado
pues
total.
Yo.
Bueno,
ya sabes que yo soy muy sincero, ¿eh?
Bueno. Esta mañana nos hemos despertado con una noticia, ¿no?
Sí.
Un desalojo.
Efectivamente, el 18 de octubre fue el de la Dragona, que llevaban ahí 9 años a las puertas del cementerio de la Almudena, y el de esta madrugada ha sido el del otro edificio emblemático de la capital que llevaba ocupado, en este caso, 2 años y medio. Desde mayo del año 2017 estamos hablando de la Ingobernable, en el Paseo del Prado, justo enfrente del museo. Al otro lado, según vas dirección Atocha y a la derecha, pues ya no está ocupado, ¿eh? Ya los técnicos del ayuntamiento, a través de una orden judicial, se han hecho con él, han tapiado todas las ventanas, han reforzado la carpintería para intentar nuevos asaltos y nuevas ocupaciones, aunque avisa este colectivo que esta tarde se va a plantar allí a protestar, a ver si va a pasar algo. De momento, este desalojo de madrugada se ha producido sin incidentes, apenas había gente dentro de la Ingobernable, con lo cual, sin ningún problema. Y lo había dicho Almeida, nada más llegar a Cibeles, la Dragón y la Ingobernable son dos edificios públicos ocupados. Y lo ha dicho una juez, y un juez en este caso, lo tienen que desalojar. Y así ha sido. Lo han hecho de manera tranquila, de madrugada, y esos edificios ya están en manos del ayuntamiento. Por lo demás, pues vamos a contar varias historias bonitas en el día de hoy. Por ejemplo, que comienza la campaña de donación de médula ósea de la Comunidad de Madrid. Cambiamos tu historia. El objetivo es llegar y van camino de las 7.000 donaciones de médula ósea al año. Son donaciones que no te cuesta nada muchas veces hacerla, absolutamente nada, simplemente estar en un registro y si ves que eres compatible con donar un poquito de líquido de tu médula puedes salvar una vida. Entonces hoy se han ido hasta la Politécnica de Madrid, allí en el campus de Vallecas, para hablar con jóvenes y para concienciarse de que tienen que transmitir este mensaje, de que no cuesta nada estar en ese registro y que puedes salvar vidas. Vamos a contar también el testimonio de un joven que gracias a una donación altruista ahora mismo lo puede estar contando. Tenía leucemia y gracias a esa donación de líquido de médula ósea pudo salvar la vida. Vamos a hablar también de este nuevo acuerdo que acaban de firmar hace un momento la Comunidad de Madrid y la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Para qué? Pues es algo que venían anunciando desde hace tiempo, intentar que las predicciones de la contaminación sean más precisas. Se llama sistema SISPER, luego damos más detalles, pero consiste en eso, en intentar trasladar los mensajes o las alertas anticontaminación con un poquito más de previsión. En este sentido, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid va a hacer una prueba. Los 94.000 usuarios que están dados de altas en el sistema de SMS, que todavía existe, eso los móviles.
Sí, yo lo tengo todavía, aunque no lo utilizo.
Eso cuesta dinero, yo uso WhatsApp, pero bueno, sí. Pues hay muchos a los que les llega la alerta. Lo que pasa es que te acuerdas en el gobierno de Manuela Carmena que llegaban con 6 horas de retraso, de noche, de madrugada. Es decir, la gente se salía por la calle y no se enteraba que había que ir 80 a 70 por la M30 en vez de 90. Es decir, un lío, un auténtico lío. Bueno, pues van a hacer una prueba este viernes 15 de noviembre de un texto de una posible alerta anticontaminación para ver si llega a tiempo para informar, pues eso, con antelación a los habitantes de la capital para que puedan tomar las medidas oportunas o coger el coche y reducir la velocidad o si no puedes aparcar en zona SER, no traerte el coche y coger el transporte público. Es decir, que puedan reaccionar a tiempo y no encontrarte con la alerta cuando estás ya montado en el coche como pasaba en anteriores gobiernos.
Pues está muy bien. Atentos todos aquellos que tengan que sean usuarios a
Correcto.
Ver si el viernes les llega algo, a ver si a mí
Yo
me llega
algo. Yo voy a ver si
algo.
Tengo SMS y me doy de alta también. Yo es que ya no lo sé.
Es que tú eres tan moderno que a ti
sí,
lo de los
bueno,
SMS...
Sobre todo por la edad, ¿no?
Vas a correr un estúpido velo.
Adiós, Ana.
Adiós, Álvaro.
Adiós, Teresa.
Y otras veces están lejos.
¡Vamos ahí! ¡Delante, delante, delante, delante! ¿Tú te acuerdas cuando veíamos eso de pequeños?
Hombre.
¿Delante?
Yo aprendí
detrás.
A contar con el conde Drácula este.
¿A la derecha? ¿A la izquierda? Bueno, pues venga. Con
hoy
un poquito,
hay buen rollo con Teresa.
Hoy hay buen rollo.
Volverán los enfrentamientos, ¿eh? No
ya,
te preocupes.
Creo que mañana te tengo aquí pegado a mi vera. Porque
hasta
esto
luego.
Va como el viento. 1:10, el momento perfecto para conocer la situación del tráfico en las carreteras madrileñas. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora tenemos que hablar de una colisión en la carretera de Extremadura. Su paso por Campamento en la A5 está cortada sentido Badajoz por ese accidente. En el resto de vías, afortunadamente, en toda la comunidad, persiste la tranquilidad hasta ahora.
Y Margarita Pérez está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las calles ahora mismo, Margarita? ¿Qué tal?
Bueno, pues tenemos que destacar el corte de un carril en el subterráneo de la Glorieta del Emperador Carlos V, donde se realizan trabajos de mantenimiento, y está cortado ese carril en sentido Glorieta de Embajadores. De momento no hay problemas, hay muy poco tráfico, pero sí recomendamos circular con precaución. Hablamos también de otra zona céntrica, como es la carrera de San Jerónimo. Está parcialmente cortada debido a trabajos de asfaltado. Y luego también tenemos que destacar una circulación que se desenvuelve con mayor lentitud en la prolongación de O'Donnell, de entrada hasta el cruce de Doctores Izquierdo, y en la zona de Alcalá, Gran Vía, las proximidades a Virgen de los Peligros, Plaza de Canalejas. Es una zona que conviene evitar en todo momento.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amparo Latre?
¿Qué tal, Ana?
No es que haya un día en el que tenga que hablarse de algo, pero en general hay temas como muy universales que deberían salir a la palestra, saltar a la palestra todos los días, en algún momento.
Sí, la verdad que sí.
En este caso nos traes el tema de la pobreza, que parece que está allí, muy lejos. Hemos estado hablando con una fundación que ayuda en Colombia, No hace falta irse a Colombia, aquí lo tenemos también. Y es que va a haber en el Centro de Estudios Sociales de Cáritas algo muy importante hoy.
Sí, se va a hablar precisamente de este tema de la pobreza, y es que el próximo domingo es la Jornada Mundial de los Pobres, que es el tercer año que la Iglesia lo celebra a nivel mundial, y es una convocatoria del Papa Francisco. Entonces, estos días previos, pues son muchos lugares los que están aprovechando esta convocatoria del domingo para hablar de este tema. Pues bien, esta tarde a las 5, como decías, en el Centro de Estudios Sociales de Cáritas, en la calle Santa Hortensia, se va a hablar de este tema, de la pobreza. Estará nuestro compañero Mario Alcudia, que es periodista aquí en COPE, también es profesor en la Universidad CEU San Pablo, que va a entrevistar a Raúl Flores, que es coordinador del equipo de estudios en Cáritas Española y la Fundación FOESA. También a Susana Hernández, que es la responsable de los proyectos de exclusión social de Cáritas Madrid. Así que seguro que se dicen cosas muy interesantes esta tarde. También te cuento que el próximo jueves 21 de noviembre a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid, concierto Música de Cine por un Nuevo Mundo, presidido por la reina Doña Sofía, con el que Manos Unidas quiere conmemorar sus 60 años de historia, años en los que han hecho mucho precisamente para acabar con la pobreza en el mundo. La Orquesta Sinfónica Nacional Checa, bajo la batuta de Inma Sara, será la encargada de interpretar la Sinfonía número 9 en mi menor de Dvorak, para continuar en la segunda parte pues con esa selección de temas, ese repertorio de bandas sonoras de las grandes películas de la historia del cine, pues como Memorias de África, como La Lista de Schindler. Los beneficios de este concierto pues se destinarán a través de Manos Unidas a llevar agua a 55 escuelas de la diócesis de Lugazi, situada en el centro de Uganda, a llevar agua, que es algo que lo contamos aquí.
Sí,
Ana,
aquí te bebes un vaso de agua y es como, bueno, ¿y por qué?
Efectivamente. Bueno,
tengo
pues,
derecho a beber agua.
Pues Manos Unidas tiene uno de sus objetivos, uno de sus proyectos está destinado no ya a construir la escuela, sino a que estas escuelas dispongan de agua.
Vamos a recordar que la cita es mañana jueves. No, mañana no. Mañana en una semana, porque es el día 21 de noviembre a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Ese concierto de música de cine que lo que hace es comprometerse con Manos Unidas en ese 60 aniversario de su nacimiento. Pues muchas gracias.
Hasta mañana,
Amparo.
Ana. Yeah.
1:16. ¿Cuántas cosas se hacen en Madrid? Hablábamos de ese concierto en el Auditorio Nacional de Música. Será el próximo jueves 21 de noviembre a las 7:30. Un concierto solidario, un concierto para ayudar y para conmemorar los 60 años ya de Manos Unidas. Bueno, y ahora te voy a hablar de otro asunto que también puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH de las entidades bancarias, consulta con el despacho líder en la reclamación del IRPH multidivisa y cláusula suelo. Bachofer Abogados son líderes en la defensa de consumidores ante la banca y cuentan con miles de afectados defendidos. Bachofer Abogados lleva ya más de 35 años de experiencia. Son, de hecho, tus abogados de confianza. Bachoferabogados.com. Consulta sin coste en el número 900 26 46 40. 900 26 46 40.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. Al contado y en 15 minutos. No pierdas tu tiempo. Ven a comprobarlo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito: ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla, cocina sencilla donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid, servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91 535 3902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 20 minutos. Estamos aquí en mediodía en COPE más hablando de esa lluvia que hemos tenido esta noche, una lluvia que revitaliza el campo. Es una lluvia necesaria que limpia el ambiente y, por supuesto, es muy necesaria para que, por ejemplo, salgan setas, que queremos que no llueva, pero luego, sin embargo, también queremos comer setas, lo queremos todo. No sé, María Luisa Banzo, que es propietaria y cocinera de la cocina de María Luisa, ¿tiene que llover? ¿Esto es así?
Sí. La lluvia es vida para todos. Bueno, mis hijos se ríen de mí porque me dicen: el agua es imprescindible para vivir, mamá. Si no puedes hacer café, es imprescindible.
Bueno, cada uno tiene su concepto de necesidad del agua.
Claro, no, pero la lluvia es vital. Es vital, es vital para el campo, para agua. Después, a lo que se siembra, es una maravilla. Y, por supuesto, para mis setas y para mis...
claro. Te estamos escuchando un poquito mal. Yo sé que tú tienes que estar ahí pegada, ¿eh?
A no, las... estoy pegada, pero ya me retiro.
Vale.
Me retiro.
Porque
¿ahora
no queremos...
me oís mejor?
Sí, eres la persona que conozco, de las personas que conozco que más sabe de setas. Empiezas a hablar de las setas y me quedo así pensando, sí, tengo que hacer algún cursillo, ¿eh? Para ver si me entero de algo más.
No, tienes que venir conmigo a la cocina. Ahora mismo, mira, estarías aquí lavando nícalos, preparando senderillas.
Uy, yo lo que me mandes, ¿eh?
Boletos. Hombre,
pero
además,
escúchame.
Yo soy muy mandona y mando rápido.
Ah, pues nada. Tú eres mandona y yo soy obediente, pues una buena conjunción. María Luisa, ¿las setas se tienen que lavar? Porque dices que los nícalos tú los mojas, los lavas.
Sí, sí.
Hay de todo, imagino.
No, no, yo soy muy partidaria, soy de Soria, entonces en Soria no concebimos que las setas no se lave. Las setas hay que lavarlas, igual que lavas cualquier cosa que te vas a comer así directamente. Vamos a ver, el monte es muy bonito, es muy romántico esto, pero hay muchos insectos mil, roedores, te hablo en orden de tamaño, roedores, pájaros, aves, vacas, ciervos, jabalís, corzos. Entonces, primero por una razón de higiene, segundo porque hay que quitarles la tierra. Y básicamente porque, a ver, ¿tú cuando vas al supermercado y compras una lechuga, no la lavas?
Hombre, yo lavo todo.
Entonces, cuando dicen, el componente más importante de una lechuga, ¿qué es? El 95% es agua. Y por eso no hay que lavarlo. O sea, ese razonamiento que se dice de las setas, que el componente de las setas más importante es el agua y por eso no se lavan, es que es absurdo, desde mi humildísimo punto de vista. Que nadie se me ofenda ni se me escandalice. Precisamente por eso hay que lavarlas, porque hay que volverlas a dar su agua, su toque. Tú pones una lechuga en agua y a la media hora vuelve a estar tersa, crujiente, bonita, hermosa. Pues con las setas pasa igual. Sí que es cierto que todas las setas no se lavan de la misma manera. Yo, por ejemplo, hay algunas setas que hay que ponerlas en agua, otras simplemente debajo del grifo, despacito, pam, pam. Y luego, eso sí, muy escurriditas, pero la seta vuelve a su vida.
María Luisa, ¿qué setas tienes ahora mismo?
Pues mira, tengo amanita cesárea, senderilla, seta de cardo, boletus y nícalos. Tengo unos nícalos que son espectaculares.
¿Y cómo los haces? ¿Cómo podemos comerlos en tu casa?
Pues mira, cada una de una manera distinta. Por ejemplo, el nícalo a la plancha ineludiblemente. La seta de cardo salteada o a la plancha también. La manita cesárea en carpaccio o salteada. El boletus de mil maneras, pero como a mí me apasiona es en carpaccio el boletus. La senderilla, por ejemplo, en revuelto. El revuelto de senderillas es el revuelto de setas más rico del mundo mundial.
Vamos a dar, pero urgentemente, el teléfono para que la gente que está ahora mismo salivando reserve. Es el 91-781-0180. 91-781-0180. María Luisa está aquí, cerquita de la radio, en la calle Jorge Juan 42. Y es fácil encontrarla porque solo hay que seguir el rastro del olor que sale de su cocina.
La magia de las setas.
Es verdad, es verdad.
Esa es la cuestión, la magia de las setas.
Bueno,
sí, sí.
Pues nada, ya que nos has dejado con un hambre terrible a estas horas, pues vamos a continuar como podamos. Y tú,
pues venga,
ya estoy oliendo algo más aparte de las setas que puedas contarnos qué estás haciendo hoy.
Pues mira, estoy haciendo un jabalí estofado con nícalos espectacular y unas perdices con una salsa de boletus que te puedes morir, porque el otoño es tiempo de caza también.
Si hay algo que caracteriza a tu cocina, María Luisa, es que es cocina de temporada. Eso
temporada.
Primero que siempre hay que recordar. Pues muchísimas gracias, María Luisa Banzo, de la cocina de María Luisa. Buen día.
Vale, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Que la gente sea muy feliz, que disfrute y que se llene de magia de las setas o de la magia de la vida. Que la gente sea feliz sobre todo, ¿vale?
Eso, muchas gracias. Un beso, María Luisa.
Un besote muy fuerte. Gracias, cariño.
Da gusto escuchar. O sea, porque eso que suena de fondo, no se crea a nadie que ese sonido telefónico malo, no, es el chup chup de las ollas, esos grifos que están lavando pues todos los ingredientes, en fin, da gusto hablar con ella. Y vamos a pasar de algo que es indispensable, como es la alimentación, a algo que también creen que son que es indispensable desde las unidades de cuidados intensivos neonatales. Porque precisamente este 17 de noviembre, es decir, el domingo, se conmemora el Día Mundial de la Prematuridad. Rocío Núñez es doctora bióloga y experta en bioética. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío?
Muy bien, muchas gracias.
También es algo necesario, muy necesario, ese cuidado que reclamáis para que se atiendan adecuadamente a los niños que nacen de manera prematura.
Es imprescindible y sobre todo porque habría que intentar que en todas las unidades existiesen los mismos cuidados.
¿Porque no son iguales esos cuidados?
Porque no son iguales, porque afortunadamente hay más supervivencia de los niños prematuros, pero sin embargo no ha descendido el número de alteraciones neurológicas que tienen los niños, sobre todo muy prematuros. Y eso se podría paliar si hubiese en las unidades los elementos necesarios para que eso no ocurriera.
¿Y cuáles son esos elementos?
Pues en primer lugar la formación. Que hubiese una formación de los especialistas, tanto neonatólogos como enfermeras, como todo el personal que se ocupa de estos niños, formación en las familias también, para que sean conscientes de los riesgos que ocurre en los casos en los que hay sospecha de prematuridad, y por otra parte que existan los medios técnicos necesarios y los equipos necesarios en las unidades para que se pueda prevenir, porque antes de poder solucionar los problemas que ocurre con estos niños prematuros, lo ideal sería, y es lo que desde la Fundación Nene queremos llamar la atención, es la prevención.
Cuando nace un niño prematuro, ¿en qué porcentaje se sabe con antelación o simplemente uno se adelanta el nacimiento y nace antes de tiempo?
Pues depende, existen casos diferentes. Hay casos en los que las mujeres tienen enfermedades crónicas previas en los que ya hay una sospecha y debe de cuidarse y tener esos cuidados preparto neonatales, enfermedades como la diabetes, por ejemplo, enfermedades renales que son embarazos de riesgo. En otros casos, por ejemplo, en los embarazos gemelares, que también hay riesgo de prematuridad, casi todos los embarazos gemelares los niños nacen antes de tiempo. Y luego existen otros en los cuales realmente que son los menos, pero son los que son sorpresivos y el niño nace antes de tiempo.
¿Y qué es lo más habitual que pueda ocurrirle a un niño que nace con... Bueno, vamos a ubicarnos primero en qué semana es la, digamos, límite a partir de la cual ya hay una preocupación porque ese niño nazca antes.
Pues se considera un niño prematuro cuando nace antes de la 37 semana. Pero prematuro extremo, que realmente son los más graves y los que tenemos que tener más cuidado por esos riesgos y esas alteraciones que existen, es menos de 27 semanas. El porcentaje, en el caso de los niños prematuros extremos, un 15% tienen parálisis cerebral y hasta un 40% tienen después alteraciones en el desarrollo, alteraciones cognitivas que hace que tengan problemas en la escuela, que tienen luego problemas que llevan a sus familias a tener un estrés añadido, aparte del parto, etcétera, etcétera, que hace muy difícil toda esta evolución para estos niños y para sus familias.
¿Y vosotros entonces concretáis en que el tratamiento que se da a esos niños cuando nacen no es el correcto y, por lo tanto, esos problemas que se pueden derivar, como esa parálisis, por ejemplo, uh-huh, cerebral, se pueden tratar con la suficiente antelación como para que no tenga las secuelas que tiene en otros casos?
Efectivamente, los cuidados se podían dividir en los cuidados antes del parto, en el parto y después del parto.
¿Y cuáles serían, por ejemplo, los cuidados que hay que tener antes del parto?
Pues antes del parto, el que la mujer que ya se sospecha que va a tener un parto prematuro sea atendida en unidades neonatales especializadas en las cuales tienen esa formación específica y que no todos los hospitales lo tienen para que tengan esos cuidados. Por ejemplo, se podía tratar a las mujeres antes de la 34 semana con sustancias esteroideas para que ese parto sea más favorable. Durante el parto se pueden utilizar, por ejemplo, sulfato de magnesio. Es decir, hay determinadas sustancias y determinados cuidados específicos que los neonatólogos especialistas en estos casos conocen y que lo que queremos es que sea extensivo a todas las unidades, porque en todos los hospitales pueden llegar y de hecho llegan partos prematuros.
Y es verdad que comentabas que los partos gemelares, por ejemplo, uh-huh. que ahora bueno, han proliferado, ¿no? Con estos sí. tratamientos que se utilizan, son casi todos prematuros.
Casi todos prematuros. Y de hecho, el embarazo gemelar es algo a evitar en muchas familias, y eso también, por eso hablamos de una formación a las familias. Las familias que quieren tener hijos, y en muchos casos ellos piensan, bueno, pues un embarazo gemelar estupendo porque tengo dos de una vez, y lo piensan desde ese punto de vista. Uh-huh. Y sin embargo no se dan cuenta que desde un punto de vista médico es un peligro, es un riesgo tanto para la madre como para los niños. Y que los niños, depende también, como he comentado antes, de la semana en la que nazcan, el peligro es mayor. Un embarazo gemelar desde luego es algo no deseado. Nosotros vemos por la calle los niños, los mellizos o los gemelitos tan monos.
Y pensáis en lo que ha habido antes.
Efectivamente, y muchas veces lo que no se ve son los casos en los que realmente existen estos problemas.
Y estás hablando de que hay gente que está formada, ¿no? Hay ciertos hospitales que sí tienen estos servicios, con lo cual el problema radica un poco en compartir esa preparación y hacerla extensiva para todos los servicios los hospitales donde haya un servicio de neonatos.
Efectivamente. Por eso, como comentaba anteriormente, lo que nosotros insistimos y lo que la Fundación Nene quiere es que esa formación sea extensiva y que se puedan hacer cursos donde todos los especialistas puedan acudir, donde la gente que le falta formación tenga unas vías para realmente dedicarse a esos problemas, y aunque en teoría parece algo fácil, en la realidad es que luego no es así.
Bueno, pues está bien que alguien esté pendiente de este tipo de cosas, de este tipo de falta de formación que hay, porque son muchos niños los que nacen.
Claro.
Y tenemos que cuidar que todos los niños que nazcan, nazcan bien, y aunque nazcan antes, pues eso no les impida tener una vida plena y una vida perfecta, que es lo que
queremos,
que es
todos
lo que se persigue en el fondo. Bueno, pues como un adelanto a ese domingo 17, Día Mundial de la Prematuridad, hemos estado hablando con Rocío Núñez, que es doctora en biología y experta en bioética. Un tema muy interesante, la verdad.
Muchas
Seguramente
gracias.
Quien nos esté escuchando y haya sufrido o tenido o haya participado en un caso de niños prematuros te esté entendiendo muy bien, Rocío.
Pues ya sabe que tiene la Fundación Nene a su disposición. En la página web puede encontrar toda la información que existe, tanto para especialistas como para familias que tienen niños con estos problemas, y estamos encantados de poder ayudar.
Fundación Nene. Así la podemos encontrar también en la página web, ¿cómo
Ajá.
es?
Fundación Nene.
Fundación Nene, más fácil imposible. Sí. Muchas gracias, Rocío Núñez.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Dime si puede ser volverte a suerte, lejos la ambición, demasiado tarde perdí mi ocasión. Lejos de ser fuerte, lejos del valor, vivo entre los restos de tu desilusión. Todos me saludan tan serios y dicen que así estaré mejor. Yo les pido no hablar de ello, por favor. Si puedo estar cerca de ti, no me acostumbro a vivir así. Dime si puede ser volverte a ver. Te sigo esperando.
Así es que esas horas, la 1:35 ahora mismo, hablar de comida, y es que, madre mía, nos entra más hambre aún del que tenemos. Comentaba la anterior invitada, Rocío Núñez, que con la que hemos estado hablando del Día Mundial de la Prematuridad, de que qué rico todo lo que hacen en la cocina de María Luisa, y yo pues estaba de acuerdo. Y ha hecho su entrada el doctor José Granel, que es jefe de servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y de cuello del Hospital Universitario HLA Moncloa, ha entrado en el estudio y se ha sumado a ese acuerdo que teníamos de lo rico que está todo cuando uno se acerca a la cocina de María Luisa. ¿Qué tal, doctor?
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí.
Es que era imposible no hablar de comida a estas horas porque hemos estado charlando con ella de setas. Pero ahora vamos a tratar algo que es importante dentro del tema de la salud y yo creo que en cierta manera es desconocido. Vamos a tratar el tema de la otorrinolaringología. Yo lo he buscado en la RAE y claro, es que lo dice todo. Si seccionas la palabra en todas las raíces de lo que cada una de ellas significa, pues tienes otos, oído, rino, nariz y laringe. Vale, hasta ahí nos llega y nos queda todo claro. Pero, ¿realmente qué abarca la otorrinolaringología?
Bueno, en realidad el nombre miente en parte.
¿Miente?
De hecho,
vaya,
no hace muchos años hemos adaptado ese nombre a cómo se conoce en el resto del mundo la especialidad, porque incluye también la cirugía de cabeza y cuello. Uh-huh. Y de hecho, hoy en día lo conocemos, como en todo el resto del mundo, como otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello.
Uh-huh. Que así es como le hemos presentado al doctor. ¿Y qué males, qué dolencias, qué enfermedades se tratan en una consulta de un otorrinolaringólogo?
Bueno, el espectro es muy amplio y en realidad todos tendemos a subespecializarnos. Lo que abarcaría la especialidad sería, dentro de lo que sería clásicamente la otología, pues es audiología, otología, neurotología. Luego está la rinología, alergia, cirugía de base de cráneo anterior, que sería todo lo que compete a la rinología. Y por fin la laringología, voz, foniatría y cirugía de cabeza y cuello, que sería esa tercera parte. Pero hay dos partes más que son más difíciles de encuadrar, que son el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño y todo el campo de la cirugía plástica facial, que también están englobados aquí.
Pues efectivamente, yo sí he oído a veces hablar de los problemas de la apnea del sueño, no me hubiera imaginado nunca que es un problema que se trata en la consulta suya.
Bueno, no exactamente. Hoy en día, como tantos problemas en medicina, se tratan en equipo. Y lo que tenemos es un equipo multidisciplinar, uh-huh. En este caso sería una unidad de sueño, en la que hay médicos, que son neumólogos fundamentalmente, neurofisiólogos, y luego los cirujanos que estamos implicados en el manejo de las diferentes patologías. En el caso de la apnea del sueño, pues sí, entramos nosotros para manejar la parte quirúrgica de esa patología.
¿Y qué es lo que hacen ustedes?
Bueno, la apnea del sueño es una patología compleja y en realidad cada paciente tiene su problema particular y el tratamiento tiene que ser muy, muy dirigido, muy personalizado para cada paciente. Hay un tratamiento que es, digamos, el estándar, que son los dispositivos de presión continua nasal, los aparatos con los que mucha gente que nos esté oyendo seguro que duerme por la noche para que no hacer esas pausas de apnea.
Son como una especie de pinzas, ¿no? ¿O no?
Son como una especie de mascarilla, sí. Uh-huh. Que nos permite que nuestra vía respiratoria no se colapse. Pero en muchos pacientes tenemos una alternativa quirúrgica. Lo que sucede es que hay algo que anatómicamente no está funcionando bien en nuestra vía respiratoria alta y tenemos herramientas o técnicas para poder manipularlo. Y a eso nos dedicamos los otorrinos, a hacer una faringoplastia, una cirugía de la base de la lengua o, en algunos pacientes, una cirugía robótica.
Claro, habla de la cirugía robótica precisamente porque tenemos a esta joya de la que hablamos cada vez que estamos hablando del Hospital HLA Universitario Moncloa. Esta joya tiene nombre, se llama Da Vinci. Es un robot que ayuda muchísimo porque ha hecho que cosas que antes tenían que reducirse solamente a las manos de los cirujanos tengan un gran compañero que es muy preciso.
Sí, el Da Vinci no es realmente un robot hoy en día, tal y como lo manejamos, es un sistema de telecirugía, uh-huh. Es decir, que lo que es una extensión de nuestras manos y nuestros ojos que nos uh-huh. permiten hacer lo que llamamos cirugía de mínima invasión. Es como si el cirujano se miniaturizara y se metiera dentro del paciente, pero el cirujano está en una consola manipulando en todo momento los uh-huh. ojos y las manos de ese robot. Uh-huh. Y efectivamente nos ha hecho aportaciones muy importantes para hacer menos daño cuando operamos a los pacientes.
Y además la cabeza, no sé, da la sensación de que todo lo que se hace en la cabeza ¿duele más o es más, tiene que ser más preciso? Que no quiero decir que en el resto de órganos, pues claro, ahí también es muy complejo, pero en la cabeza como que se reduce todo mucho,
bueno,
¿no?
Bueno, el problema es que la cirugía, por definición, implica un daño. Siempre que operamos a un paciente, hay un daño implícito en el propio acto quirúrgico. Ese daño siempre intentamos minimizarlo para que lo que el paciente luego tiene de secuelas o de problemas sea lo mínimo posible. Pero hay una cierta cantidad de daño que es inevitable cuando operamos a un paciente. Y lo que conseguimos con esto es minimizar ese daño. El robot lo que nos aporta en la cirugía de cabeza y cuello es minimizar el daño asociado a estos procedimientos, que tiene que ver con problemas funcionales, con que podamos comer por la boca con normalidad, con que podamos respirar sin necesidad de un tracostoma, sin un agujero en el cuello. Y esto es lo que nos aporta realmente el Da Vinci, sobre todo para el tratamiento de una patología muy concreta, que es el cáncer de orofaringe.
Uh-huh. Si es que es muy desconocido. Esta rama de la medicina, creo que también hablábamos hace poco con un doctor sobre la cirugía torácica, que es otro de los grandes también desconocidos. Uh-huh. Pero en el mundo de la otorrinolaringología, creo que nos queda bastante por conocer a los pacientes, aunque sea a grandes rasgos. Y luego además está ese desconocimiento a la hora de pensar que nuestros problemas pueden tener solución. Y quizá asumimos problemas en la garganta, problemas en la respiración, uh-huh, o problemas en el oído, pensando que eso va a estar así siempre.
Bueno, hay que informarse y consultar simplemente. Y nuestro trabajo primero como médicos es evaluar lo que los pacientes nos cuentan, valorar sus problemas, hacer un diagnóstico. Y efectivamente hay muchos problemas que tienen solución. Y además, muchas veces, varias soluciones posibles, unas no mejores ni peores, sino distintas.
Bueno, pues es muy fácil ponerse en contacto con el Hospital HLA Universitario Moncloa, tan fácil como llamar para pedir cita en un teléfono que es el 91-758-1196. 91-758-1196. Está la página web, que no puede ser más fácil, grupohla.com, grupohla.com. O si preferimos, pues nos pasamos por el hospital, que está en la avenida de Valladolid número 83, y así vemos a los doctores, como por ejemplo el doctor José Granel, que es el jefe de servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. A partir de ahora no nos equivocaremos y añadiremos esa coletilla que nunca añadimos: cirugía de cabeza y cuello. Pues que le vaya bien, doctor.
Ahí estaremos, muchas gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas, actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
El domingo 17 de noviembre celebramos la tercera Jornada Mundial de los Pobres, una invitación del Papa Francisco que nos dice: la esperanza de los pobres nunca se frustrará. Cáritas Diocesana participará en los distintos actos que la Iglesia de Madrid ha preparado con motivo de esta jornada. Queremos ser testimonio de esa entrega y escucha que Dios tiene hacia los más pobres y necesitados. Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
que te va muy bien sola. La soltería pasará de moda y a lo mejor regresas como ola, que la marea atrapa y te devuelve a mí. Y todo lo que hago me recuerda a ti. Las noches en la playa y el invierno en Madrid. Yeah.
Y el invierno en Madrid.
Y sé que estando sola es como mejor te va, pero no quiero pensar que nuestra vida nunca habrá marcha atrás. Yo sí me muero.
Minutos, continuamos contigo, a tu lado, acompañándote. Fíjate lo que dice de Aina Erice, José Antonio Marina, que no es cualquier persona. Estamos hablando de José Antonio Marina, que en el prólogo del libro que tengo entre mis manos, el libro de las plantas olvidadas, dice: mi relación con la autora de este libro viene de lejos. Aún no había terminado sus estudios cuando le pedí que identificara las flores que aparecen en los cuadros de los siglos XVI y XVII. Me sorprendió su agilidad para pasar de la ciencia al arte, la literatura y todos los campos de la cultura. Aina Erice, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Qué suerte, ¿no? Que a una le haga un prólogo José Antonio Marina y diga estas cosas, que son más cosas, claro, he leído solo el principio.
Me considero una persona afortunada y doblemente afortunada por el hecho de conocer a José Antonio, que es un privilegio.
Hombre, bueno, pues en este libro, que es precioso, tiene una edición preciosa, ¿eh?
Ariel se ha lucido, realmente sí. Ha quedado muy bonito.
Es un libro muy, muy bonito, con un tinte de antiguo, de cuaderno de campo, con ilustraciones de plantas en la portada. De verdad que es un libro precioso. Bueno, pues el título, El libro de las plantas olvidadas, creo que nos deja claro que has recopilado esas plantas que quizá, por no ser tan bonitas o por no ser tan utilizadas en la cocina o en la medicina, pues están ahí como denostadas. ¿Es así o no?
Efectivamente. Lo que he pretendido, mi propuesta cuando empezó a gestarse este libro, fue hablar y recuperar y poner en valor un poco esas plantas que fueron importantes y que tuvieron relevancia e importancia hace, ¿cuánto?, 50, 60, 70 años y antes, pero que no se han adaptado bien a la modernidad de los últimos tiempos. Y entonces, por distintos motivos, porque quizás no son gustos a los que no estamos ya acostumbrados, por ejemplo, muchos amargos, muchas plantas que son amargas, parece que el paladar ya no lo tenemos acostumbrado a apreciarlo. Y en cambio, antiguamente sí. O bien porque son frutos que tienen una maduración un poco rara, o bien un gusto o un aspecto o cualquier característica que no se brinde a venderlo en supermercados, ese ecosistema en el cual hoy tienes que ser un ganador para que te conozca la gente.
Bueno, y también me encanta esa idea tan quizás romántica de que las plantas están olvidadas debido a la ceguera verde. Es muy bonita esa idea, pero me parece que además también es muy real, ¿no?
Totalmente. La ceguera verde es un término que ya me gustaría haber inventado yo, pero no. En realidad lo han inventado científicos de la esfera anglófona para hablar de ese sesgo evolutivo que tiene nuestro cerebro, como cerebro de primate, que no se fija en las cosas que parecen decorado, que están de fondo, porque no te pueden comer, porque no te pueden cazar, porque no suponen un peligro inmediato, no se mueven, parece que no hacen nada. Y entonces, pues, no las ves, tiendes a no verlas. Eso ahora es mucho más grave, porque antes no las veíamos por ceguera verde, y ahora por ceguera verde y porque muchas veces no están en los ambientes en que nos movemos, con lo cual doblemente mal.
Eso es lo peor. Y has repartido un poco estas plantas según los entornos en los que se encuentran, en los huertos, en los campos, en las aguas, en los bosques y en las montañas. ¿Hay tantas plantas que están olvidadas en estos entornos?
Sí, sin duda alguna. Y de hecho, yo he recogido las 100 que a mi criterio, a mi juicio, según mi experiencia, que evidentemente es una experiencia local, regional, personal, he visto que no se conocen, que se están olvidando o que ya se han olvidado en algunos casos directamente. Y lo estructuré como propuesta en 5 ambientes para invitar, para dar una entrada más amable que un simple herbario en orden alfabético y ahí fusilarte nombres y nombres y nombres sin aportar un contexto. Lo que pretende el hecho de decirte, pues mira, estas las hemos cultivado y entonces pertenecen al ámbito de los huertos. Estas no las hemos cultivado, más bien se han colado en los campos que intentábamos cultivar y parecidos, y entonces eran más de los campos. Y otras, en cambio, que a lo mejor hemos acudido a ambientes, entre comillas, naturales, más silvestres, para recolectar. Y ahí entran los ámbitos de más, pues, bosques de ribera, aguas, lagos y, por supuesto, montañas.
Bueno, pues es un libro precioso que además trae las instrucciones de lectura, unas recomendaciones, unas explicaciones y unas aclaraciones, lo cual siempre se agradece, Y lo primero que dices es que no hay que sentirse obligado a leer este libro de cabo a rabo en un orden lineal. No, se puede hacer según lo que queramos, en ese momento leer. Que no nos tomemos al pie de la letra la clasificación de una planta en un otro u en un ambiente u otro. En fin, son fichas en las que podemos ver toda la información de cada una de estas plantas olvidadas que nos van a abrir los ojos, nos van a hacer pensar que cuando miremos en nuestros entornos hay algo más de lo que nosotros pensamos que hay. Esas plantas que a lo mejor también podemos incorporar a nuestra mesa o a nuestros hogares.
Sí, sí, sin duda alguna.
Aina Erice, el libro de las plantas olvidadas, un libro precioso y con un prólogo también precioso. Gracias por habernos regalado esta joyita, verde.
Gracias a vosotros. Espero que encuentre hogares con muchas ganas de reverdecerse.
Porque yo creo que sí, que cada mes se está extendiendo más esta idea verde del mundo. Gracias, Aina.
Gracias a vosotros. Buen día.
Madrid nos ofrece de todo y cada vez nos sorprende más. Ahora vamos a hablar de unos paseos comentados por Usera. Esto no sé si definirlo como espectáculo, como teatro callejero, porque tampoco lo es. Es una visita a través de vivencias e historias de vecinos y de vecinas. No sé si me he explicado bien. Lucía Carballal, dramaturga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
¿Se ha entendido más o menos de lo que vamos a hablar ahora o no?
Bueno, vamos a hablar un poquito más de ello porque es una experiencia distinta y que quizá requiere un poco de explicación.
Lo podríamos dejar así, en experiencia artística que no es al uso.
Exacto, es una experiencia que es una experiencia sonora para escuchar. Es bonito hablar de esto precisamente aquí en la radio.
Y también nos acompaña Saite Ye. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Ella forma parte de uno de estos talleres que forman Story Walker, que es el viaje de Quintian a Usera. ¿Lo he dicho bien? Quintian a Usera.
Muy bien.
¿Qué se hace? ¿Qué se va a hacer el sábado y el domingo en esta zona, en este barrio?
Bueno, lo que se va a hacer es un recorrido por determinados lugares del barrio de Usera en distintos horarios, tanto el día 16 como el 17, luego podemos hablar un poco más de ello, de tal manera que el espectador, vamos a llamarlo así, el paseante, puede escuchar mientras pasea por esos lugares de Usera una serie de historias que yo he escrito basándome en lo que de ciudadanos chinos de Madrid y experiencias que hemos tenido en China en el equipo hemos escrito para hablar de esa comunidad precisamente en el barrio de Usera.
Vamos a aprender de la comunidad china que hay en Madrid. Todo el mundo habla de un barrio chino, pero es mucho más que eso, ¿no?
Sí, es mucho más que eso porque la gente china pues que vivimos ahí venimos de una zona bastante concreta del sureste. y ahí la mayoría pues proviene de Xinjiang, de Zhejiang, y pues ahí hay muchas historias, la verdad.
Y mira, Lucía, que recopilarlas de esta manera tan original.
Sí, ha sido un trabajo muy, muy bonito. Ha sido para mí casi la primera vez que he conocido a personas chinas en mi vida, la verdad. Una aproximación preciosa a las historias de tanta gente que vive en esta ciudad, que son parte de la ciudadanía y que sin embargo nunca están presentes en nuestras ficciones. No sabemos nada del lugar del que vienen, cuál ha sido su viaje, qué significa para ellos estar aquí. Es una comunidad muy desconocida y para la gente que hemos hecho este equipo me gustaría mencionar a Fernando Sánchez Cabezudo, que es el director del proyecto. Uh-huh. Ha sido una experiencia fascinante. Hemos hecho algunos talleres con ellos que nos han permitido conocer más y después nos hemos ido a China a conocer precisamente en estas zonas que mencionaba Saite a sus familiares y a la gente que dejaron atrás.
Y todo esto se focaliza también, aparte de estos talleres que nos decías, en esa cita que tenemos el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 12 de la mañana, ¿o se extiende?
En esas historias que el espectador va a poder escuchar se tratan distintas historias, distintas experiencias a las que hemos podido aproximarnos, con una mezcla entre las cosas que nos han contado y un poco de ficción. Yo creo que ahí Saite nos puede contar algo más también con cómo lo ha vivido ella, porque las cosas que ella nos contó protagonizan dos de las historias y el espectador podrá escuchar este conjunto de historias en combinación con la experiencia de pasear por ese barrio.
¿Quién lo cuenta?
Yo misma lo cuento. En los talleres de... pues en los primeros talleres yo contaba mi historia, mi casa en el pueblo, donde pasé la infancia, y contaba pues historias de cuando pues, los paseos en los campos de bambú, las cosas que hacía con mi amiga, mi abuela, pues todo eso que hemos dejado atrás, pues hemos estado rescatándolo en el taller. Y después Lucía, con toda la información que le dimos, pues se fueron a China, al pueblo, a vivirlo pues personalmente, con los cinco sentidos, a ver los bosques, a escuchar el ruido del mercadillo.
Y recuerdo con especial cariño el día que nos recibió allí toda su familia en el pueblo Pingyangkeng, donde nos llevaron por todos los lugares del pueblo, nos hablaron del recuerdo que tenían de la Saite niña que había vivido ahí, cómo sentían y cómo vivían que estuviese tan lejos. Y fue una experiencia, bueno, inolvidable, muy emocionante y que creo que, bueno, yo cuando estaba allí me sentía hasta mal por el hecho de ser la afortunada que lo estaba viviendo. Ojalá lo pudiese vivir todo el mundo.
Bueno, pues podemos participar de esta experiencia el sábado a las 6 de la tarde, el domingo a las 5 de la tarde, allí en Usera, en el barrio. ¿Cómo podemos apuntarnos?
Pues hay que inscribirse.
¿Sí?
Y si me das un momento, te digo a través de... Es una dirección de correo, es a través de Intermediae. Mandando simplemente un correo a Intermediae uno se puede apuntar a miradorusera@intermediae.es.
¡Qué interesante! Pues si te parece, volvemos a hablar después de esta experiencia. ¿De
Estupendo.
Acuerdo?
Muy bien.
Quedamos otro día aquí en Mediodía, en COPE+. Gracias a las dos, gracias a Lucía Carballal y a Saite Ye. Gracias a las dos y nos vemos el sábado y el domingo en Usera.
Gracias a vosotros.
Y ahora noticias.